20.
Regresamos en este debate en Hora 20 analizando lo que ha ocurrido en Suárez, Cauca, las alertas prendidas por la MOE en diferentes lugares del país, la campaña que han sacado hoy los excombatientes de las FARC, realmente maravillosa como respuesta a lo que venía ocurriendo la semana pasada. Vamos a pasar ahora a otro tema muy distinto y que tiene que ver con la llegada de Ivanka Trump, hija y asesora de su padre, el presidente de Estados Unidos, porque llega en las próximas horas a Colombia para avanzar en una iniciativa por las mujeres, según anunció en su cuenta de Twitter. Invitada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien sabe de la influencia de esta niña en la Casa Blanca. Aprovechará para enterarse de la magnitud de la crisis migratoria de los venezolanos, lo que está pasando en la lucha contra el narcotráfico y trabajar en su agenda de empoderamiento de las mujeres, y estará en Cúcuta con el embajador Francisco Santos.
No.
Me gustaría
que Francisco Santos se la pase en Cúcuta.
Me gustaría un poco saber la opinión de ustedes sobre esta visita, qué dimensión darle a la visita. Recientemente
no vino un premio Nobel en estos días, que no sé si lo sacaron a ningún lado, ¿no?
Sobre todo porque hay un tema que sí es de fondo y que hemos venido trabajando en los últimos días, y es que mirando un poco los resultados de un estudio de la Universidad de los Andes, el papel de la mujer en la participación democrática sigue todavía en unos niveles muy bajos. El papel de la mujer en los escenarios de América Latina también. O sea, el empoderamiento real de la mujer tiene unas talanqueras que no han podido solucionarse. Entonces, mirado desde ese punto de vista, ¿qué importancia darle a esta visita?
Pero yo más que, es decir, más de la cosa rosa y que viene la hija del presidente de los Estados Unidos, y me imagino que habrán fotografías, sí. Y entonces cómo se vistió. Bueno, yo ya me imagino toda la parafernalia light alrededor del tema. Yo destaco dos cosas importantes para la política interna colombiana y exterior. Es decir, el tema de Venezuela. Por supuesto, el impacto de esa migración venezolana en Colombia, 1.5 millones de venezolanos aquí, con un impacto para nuestras finanzas real y que requiere de la solidaridad internacional, pero de verdad, es decir, que no sea Colombia quien ponga el chequecito de esa migración, y obviamente toda la solidaridad con el pueblo venezolano, que fue un pueblo que nos recibió a nosotros.
Hoy se cumplen 8 días precisamente del establecimiento de visa en Ecuador para los venezolanos.
Así es. Dos, lo que va a profundizar obviamente la migración en Colombia. Dos, el tema del esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Y yo creo que aquí Ivanka puede ser una especie de embajadora ante el presidente de los Estados Unidos por la cercanía que tiene, es decir, no solo por ser su hija, sino que es alta consejera en la Casa Blanca, y que pueda mostrar desde el lado colombiano el esfuerzo que se está haciendo en la lucha contra las drogas, que también requiere de un apoyo internacional, porque ese no es un problema nuestro, es decir, ese es un problema del mundo, donde obviamente los Estados Unidos tienen una corresponsabilidad. Y yo creo que en esos dos puntos, Diana, puede ser importante esa visita.
Pues Ivanka Trump hace las veces de una primera dama, digamos que es la hija que acompaña en los viajes importantes al presidente Trump. Estuvo en la China, estuvo en Corea, se le dio especial trascendencia a su presencia en Corea, justamente porque empieza a hablarse de la posibilidad de que fuera una de las eventuales candidatas y que estuviera en la fila, digamos, del poder republicano en Estados Unidos. A mí me parece que es una visita de trámite, no, yo no le doy mayor trascendencia a que llegue Ivanka Trump hasta a Colombia, viene también para Argentina y para Paraguay. Uh-huh. Me parece una gestión de gobierno que, como todas las gestiones de gobierno que hay que hacer, no creo que sea un gran logro que venga Ivanka Trump a Colombia, y si viene a mandar un mensaje a las mujeres, pues me parece que todo sirve, por supuesto, pero pues uno con 3,000+ millones de dólares en la chequera de su papá y siendo presidente de Estados Unidos, pues ser empoderado tampoco me parece un un mérito tan difícil.
Tan difícil.
No, en serio, digamos, yo he estado pensando mucho en la respuesta sobre la visita de Ivanka Trump cuando venía para el programa, y lo cierto es que me parece que también que hay que poner como ciertas cosas sobre la mesa. Las mujeres, por supuesto, tenemos una gran dificultad para la inserción laboral, para todo el proceso de reconocimiento en todos los escenarios políticos y públicos. Me parece que hay miles de ejemplos de mujeres realmente que han logrado meterse en el mundo de la política y en el mundo empresarial y en el mundo económico con grandes méritos, con unas carreras y unos escenarios absolutamente destacados. Así que pues me parece bien que venga Ivanka Trump y que vaya a Cúcuta y que vaya a todos los foros, me parece perfecto, pero no le veo más que a un funcionario del gobierno de Estados Unidos que nos visita.
No, yo sí creo que pues es importante que venga, fortalece las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, pero además María Alejandra decía algo interesante, y es el poder que tiene Ivanka Trump en el gobierno y la influencia que tiene en la diplomacia internacional. Hay que recordar que en muchas posiciones, por ejemplo, a la de México fue Ivanka y no fue el propio presidente. De hecho, es una mujer que influye mucho. Hay un eso se llama un panel que nosotros vamos anualmente a Nueva York, que se llama Concordia, y lo que ella dice respecto a diferentes desarrollos, por ejemplo, empoderamiento de la mujer, alianza público-privadas, desarrollo, agenda.
Pero todo
de
eso estamos hablando.
Un gobierno que no cree en el cambio climático, ¿cuál sería la diferencia de tener racialmente? Un gobierno que le arma un muro, o sea, a los mexicanos. A mí digamos, no me parece que haya mucho empoderamiento.
Juan Pablo, ¿qué es lo que va a ser diferente traer a esa señora acá?
La causa que convoca su visita, si la presentan así, pues es noble, y quién podría estar enfrentado en desacuerdo. El tema de reconocimiento, de igualdad de oportunidades y de género. ¿Qué viene ella? Decía David, habrá un tema farandulero, qué tacones trae, cómo se viste, a ver si está, porque es que yo dificulto que tenga ese poder que le están atribuyendo en Washington. Bien. Dificulto. Eso si no Trump con dificultad mira a la señora cuando baja de los aviones, no creo que la hija llegue a contarle problemas de Cúcuta. Y eso lo vaya a
sí, sabremos a solo a su regreso, ¿no?
Ahora, todo lo que se puede hacer por gestión internacional, bienvenido. Pero sí me sorprende que estuvo la semana antepasada un Nobel de Paz y no vi a Pacho Santos por acá, ni en Cúcuta, ni nada. Entonces, que se capitalice. Si algo bueno nos va a dejar, bienvenido. Pero yo no creo que sea una figura como para que le estemos dedicando más de un minuto en esta intervención.
Yo quisiera tocar un tema de fondo y tiene que ver con el cierre de Noticias 1. Esta mañana escuchamos a nuestro compañero Gustavo Gómez dedicarle parte del programa de 6 a.m. hoy por hoy al cierre de un noticiero que ha sido fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, de la información, de la investigación. Jorge Acosta, su gerente de NTC Televisión, la productora del noticiero de los fines de semana en el Canal 1, dijo que los ha perjudicado la competencia desleal en el mercado, que los socios de Noticias 1 decidieron no seguir financiando el proyecto y en esa medida pues quedaron prácticamente sin alternativa, que están buscando una nueva forma de seguir informando a través de otras plataformas. A mí me gustaría un poco saber cuál ha sido la reacción de ustedes y qué piensan del cierre de Noticias 1. Juan Pablo.
Pues Diana, yo hoy vi a Jorge a expresarle mi solidaridad. Ha sido un noticiero y un equipo periodístico con el que he tenido una cercanía profesional. Lo lamento profundamente. Yo creo que hay muchas variables que se conjugan en torno a esa decisión, que hay que entender. Es un grupo empresarial que tiene una parrilla de programación, y uno de los programas es ese noticiero de fin de semana, y la decisión que están tomando, en teoría, por ajustes financieros, es que no van con un programa noticioso el fin de semana a partir del año entrante. Eso desde luego es una pérdida enorme. Yo creo que difícil encontrar una periodista con tantos quilates como Cecilia Orozco, un equipo investigativo y de denuncia como el de Noticias 1, que desde luego hay quienes no soportan ese loguito, y hay quienes creemos que es una voz que no se puede acallar. Yo confío y espero sinceramente en que en esta era de los medios digitales y con tantos espacios, el noticiero más premiado de la televisión colombiana, el del récord de más denuncias significativas, que ha estado siempre al frente del cañón, pues encuentre un espacio y una alternativa
por no decir que mi solidaridad absoluta con los 95 empleados que están en este momento pensando que vuelve a haber un golpe duro de recorte a los medios, mi solidaridad con ellos. Y yo espero que se aclare esta situación porque el mensaje es bastante confuso.
Miren, aquí hay un comunicado de la Fundación de Libertad de Prensa que me parece muy importante, y es que ellos obviamente dicen que la salida del aire pues afecta el derecho a la información. Invitan incluso a que se haga un gran debate en Colombia sobre el futuro del periodismo libre en el país. Y básicamente tocan varios puntos. No se niega obviamente la situación de carácter económico. Dice que si bien la FLIP no advirtió injerencias directas del gobierno nacional en esta decisión, la salida del aire de Noticias Uno pone a prueba el talante democrático del Estado colombiano, la concentración de poder en el sector de telecomunicaciones entregado por el Congreso al Ejecutivo a través de la ley TIC, acompañada de la intención de voces potentes del partido de gobierno de silenciar a Noticias Uno, configuran un escenario propicio para que el Canal Uno haya contemplado sacrificar mencionado noticiero. En manos del gobierno, dice la FLIP, están decisiones críticas respecto al futuro financiero de los medios, entre ellas resolver la controversia sobre abuso de posición dominante de los competidores en televisión y buena parte de la regulación del sector. Habla de muchos temas, hay una sensibilidad muy grande frente a este tema, sobre todo porque es claro que Noticias Uno ha hecho un ejercicio de crítica al uribismo profundo y pues no sé si plantearlo o no como coincidencia, pero cambio cerró también durante un gobierno uribista, ¿no?
Diana, yo primero me solidarizo con todas las personas de Noticias Uno, pero yo creo que también aquí hay que mirar el contexto y que no nos echen la culpa a nosotros el uribismo. Es que ahora todo lo que pasa en Colombia malo es culpado de Uribe o de Duque.
Pues siempre es culpa de los gobiernos.
En este caso no, y ustedes más que nadie, los periodistas, saben toda la problemática con el tema de parrilla, cuáles son los medios de comunicación y todo eso, y aquí hay que mirar que es, ellos mismos lo están diciendo. Esto no obedece al gobierno, no es culpa del gobierno, se les planteó, inclusive le escuchaba esta mañana al presidente del Canal 1 diciendo, mire, les planteamos la posibilidad de poder hacer un acuerdo para que vaya o se extienda con la misma nómina que se tiene, y no fue posible. Entonces yo creo que le echen la culpa al uribismo de que se cierre Noticias Uno, sí me parece muy desproporcionado.
María Alejandra.
Lo que pasa es que los mensajes se dan y llegan a una coincidencia que es muy difícil no planteársela en estos términos. Pero, a ver, la inversión que hicieron los norteamericanos en este fondo de inversión en Noticias Uno le apostaba casi a crear un tercer canal. Y en ese caso, las proyecciones de ingreso de ese canal en la industria se dieron siempre casi que por perdidas. Era muy difícil que un canal en televisión abierta, siendo una concesión del Estado, sin las mismas reglas del juego de un canal privado, y en eso hay expertos, por supuesto, en esta materia, y no pretendo serlo, pero ese debate se dio en su momento, y la inversión que hicieron era, vamos a intentar hacer la competencia, pero evidentemente los canales públicos están apagados, es decir, el rating que hay entre un canal 1, el canal A, ¿se acuerdan?, el canal 2 que se acabó, entre un canal como RTBC o Señal Colombia o Señal Institucional, pues no es comparable con la máquina que tienen los canales privados, y se sabía que la inversión era riesgo. Es decir, Daniel Coronel y todos los dueños e inversionistas minoritarios que entraron, así como CMI y los dueños de CMI entraron también en esta empresa, sabían que había una gran dificultad de hacer una gran inversión para cambiar la programación, para cambiar el énfasis, digamos, o más bien la inversión que se iba a hacer, y que había grandes problemas. Hoy, ¿qué pasa? Que el socio mayoritario, que es estadounidense, que le apuesta a empresas exitosas para poderlas vender, dice, en el fondo, la plática se me está yendo, y yo no voy a dejar que se me vaya.
Y sigue siendo el mismo.
Claro,
eso es lo que sorprende, que el conglomerado, sí. Puede ser que, a ver, nadie está
diciendo que el rating de CMI
CMI sigue siendo el mismo? Sí, es similar, porque la decisión es sobre Noticias 1 y no sobre CMI.
Todavía. Y ahí hay, digamos, una cosa que sí tiene que ver el Estado, y ahí sí puede entrar el Estado, que es justamente para garantizar la posibilidad de garantías iguales. Pero tampoco viene a caso, me parece que lo de la flip es interesante, porque abre un debate que tenemos que tener siempre, y más aún los periodistas y en los medios, sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Es sano, sí.
Pero muy
es
importante lo que hace María Alejandra, lo que aquí causa ese escozor, que yo no quiero aupar, porque es todo lo que se ha dicho en torno a ese medio por un sector totalmente identificado de la política, y eso pues genera una mala
coincidencia. Yo creo que también es sano plantear el escenario, ¿no? Aquí han habido despidos masivos de varios medios tradicionales de comunicación, aquí no en Colombia, en el mundo. Pues hay que incluso empezar a reinventarse cómo va a ser el modelo, porque pues no todos los medios, Caracol es absolutamente exitoso.
Bueno,
aprovechamos estar en sus micrófonos, pero digamos la generalidad no nos muestra eso. Los medios se andan reinventando, abren otras líneas de negocio, uno los ve haciendo otro tipo de actividades, aprovechando la experiencia, la experticia, la credibilidad. Y hoy eso es lo que están viviendo los medios de comunicación, no en Colombia, en el mundo.
Pues
obviamente tenemos que solidarizarnos con ese trabajo, con ese esfuerzo, con todas esas personas, con todas esas familias. Y obviamente le duele a uno por el tema de la pluralidad, que es tan importante en la
democracia. Y a la gran Cecilia Orozco, que de verdad, de las mejores periodistas que conozco, a Jorge. También a Jorge Acosta, que ha sacado adelante este proyecto, y muchos otros en el Canal 1, a Daniel y a todo el equipo informativo, porque es que es un equipo, Nacho, todos realmente maravillosos, consagrados periodistas de mucho tiempo. Estamos esperando pronto.
Perdón, voto por los técnicos, el Negro Palma, los productores, gente de allá, que es la que queda más, en mayor dificultad.
Yo comencé mi carrera periodística en un noticiero del
24 horas.
En AMPM, antes de 24 horas, que era competidor de NTC, y recuerdo los camarógrafos.
Teníamos al lado las oficinas allá en la Avenida El Dorado. Todavía se llama.
Y decir que lo más importante es cómo se aprendió a narrar, que es la gran diferencia de Noticias 1. En esa época, narrar en televisión y narrar las noticias lo permitían los noticieros de fin de semana, porque se planean con tiempo, porque las historias se pueden editar, porque se tiene el recurso audiovisual siempre como primera tarea. Por eso, además, la edición, el sonido ambiente de las notas, el estilo de Noticias 1, no solamente en la entonación, también cómo se leen las noticias y cómo se investiga, por supuesto, pero todo tenía que ver con un concepto que viene construyéndose desde hace mucho tiempo, y hemos visto morir AMPM, 24 horas, TV Hoy, todos los noticieros con los que crecimos en esa época, parece que estemos viejísimos, pero que estaban ligados a casas políticas, y al cambiar el modelo, noticieros que se terminaron, también por razones políticas,
para que
también por razones políticas,
una buena temporada.
Decirlo.
Yo tengo además otra razón muy importante.
Se murió por decisión del presidente de la República.
Tengo una razón muy importante para llevar a Noticias 1 muy dentro de mis afectos. Cuando yo tuve mi periplo por el sector público, una joven reportera cubría ese ministerio. Y esa joven reportera de Noticias 1 es mi señora hace 19 años.
Bueno, pues mire eso. De verdad, ellos esperando muy pronto algún ¿qué tal esto? Que nos sorprenda la mejor de las suertes, y vamos a analizar de fondo este tema. La idea de la Fundación de Libertad de Prensa es una idea bien interesante en un momento en el que el modelo de negocio es una realidad que se está replanteando en diferentes partes del mundo y para todos los medios de comunicación, para realmente pensar en la prensa libre, pero también en todo eso que la gente cree que es, da por hecho que es lo que las audiencias quieren, cuando todavía está por descubrir. Nosotros queremos solamente que ustedes nos digan qué es lo que quieren. Mientras tanto, seguiremos haciendo el esfuerzo de creer que hacemos lo que las audiencias necesitan que hagamos. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.